historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Pues una semana más en Cita con la Historia, cita con Pedro Fernández Barbadillo, hablando de las cosas que más nos gustan, ni más ni menos que de historia. Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Javier. Encantado de estar contigo y con la audiencia para hablar de lo que nos gusta, como tú dices, que es historia, e historia de España. Porque España yo creo que es todavía nuestro país, ¿no?
Sí, por el momento, ¿eh? A pesar de que últimamente estén quitando, bueno, últimamente no, llevamos varios años haciendo de talibanes, quitando calles a héroes, como el almirante Churruca, lo hicimos ya con el almirante Cervera en su momento en Barcelona, para dárselo a un humorista sin humor como es Pepe Rubianes, con un único mérito.
A mí la verdad, Cervera, la verdad, yo levantar monumentos a vencidos a mí no me gusta.
No, pero independientemente de esto, que se lo quiten por otro motivo, se lo quiten porque su labor, a lo mejor en la defensa de la bahía de Santiago de Cuba, no fue la más heroica, pero hombre, quitársela porque era facha me parece ya. Ese es el problema.
Quien sí la merecía, en mi opinión, era el oficial de Marina Fernando Villamil, que ese sí murió en la batalla. En cambio, Cervera no. Cervera fue homenajeado, como no, por los norteamericanos y tratado a cuerpo de rey porque les había dado una victoria fantástica, habían hundido a la flota española, tal. Y en cambio, Villamil, que es el que inventa el destructor en esa época, él proponía usar parte de la flota para atacar a Estados Unidos, atacar la costa norteamericana. Y es el propio Cervera el que dice que no. Que ese tipo, Cervera era un derrotista. Y en parte no se explica muy bien por qué el gobierno español de Sagasta le escoge como el jefe de esa flota si era un hombre que iba con mentalidad de vencido. Bueno, pues Villamil muere en el destructor Furor y dice, bueno, ¿y de este señor por qué no se acuerda nadie? En cambio, Cervera tiene calles y plazas. Pero bueno, a lo que vamos, Javier. Y ya te lo he dicho yo alguna vez, es que con la memoria histórica, o sea, no es una cosa de incultos. O sea, la gente de derechas tiende a decir, cuando se entera de esto, no, es que no ha leído un libro en su vida. Y dices, hombre, a lo mejor no ha leído más que usted, que desde que sacó sus oposiciones no ha vuelto a tocar un libro. No, se trata de un asunto mucho más serio, que es la monopolización del discurso y el espacio públicos. La izquierda no admite que se pueda homenajear en las calles, en los libros de texto, a nadie que no sea de los suyos o esté permitido por ellos. Por eso, o sea, te quitan la estatua de Cervera, oye, o la estatua del Marqués de Comillas, bueno, que fue un prócer magnífico que convirtió a Barcelona en el gran puerto de la Asia española, donde atracaban los barcos que venían de Filipinas a través del canal de Suez. Y sí, y en cambio mantiene calle Sabino Adana, que era semi-analfabeto, que era un bestia, que era un racista, pero como contribuye a este mensaje, a ese discurso anti-español, al estudio de España, entonces sí se le admite. Entonces, estamos en una fase en la que la izquierda no admite a nadie que no sea de los suyos y, además, como es el caso pues del almirante Churruca o de Gravina, a nadie que haya sido un héroe, que haya dado su vida por España, por los españoles, a nadie que admita algo que no sea eso, popular y comer, como decía Nicolás Gómez Dávila.
Bueno, vamos a ver, hay más cuestiones. Por ejemplo, a Vázquez de Mella se le quita la calle en Madrid, no solo esto es exclusivo de Barcelona o de Palma, y se le pone a Pedro Cerolo, cuyo único éxito es haber sido un político homosexual. No hay otro logro, no ha descubierto la penicilina, ni ha descubierto cualquier otra cosa. Y Vázquez de Mella, un pensador tradicionalista, que si no me equivoco fallece en 1924, pues le quita La plaza, porque también era muy facha, claro.
Bueno, es que en el caso de la
penicilina, estaba muy vinculado al franquismo. Sí,
en el caso de la penicilina, que esto, queridos espectadores, no estaba preparado, pues se ha atacado la estatua de Fleming en la plaza de todos de las Ventas de Madrid. O sea, es que esto,
porque pensaban que era un torero.
No, porque había salvado la vida a toreros y para el sector animalista de la izquierda, el que ayuda a los asesinos de los toreros a seguir asesinando todos es un cómplice y también debe de ser expulsado del espacio público. O sea, esto, claro, cuando nos reímos de Estados Unidos, hay que ver, fíjate, están tirando las estatuas de los confederados, solo dejan las botas en pie. dices, no, si está pasando esto en España, pasa es que es algo más discreto, porque aquí no hay discursos, salvo el que damos unos pocos, no, aquí no hay oposición. En Estados Unidos sí hay esa oposición, pero yo insisto, esto es una batalla fundamental, porque es la batalla por el espacio público, por quién decide de quién otro se puede hablar. Esto es lo importante. Es decir, se puede, por ejemplo, la pobre Gloria Fuertes, esa sí puede tener calles. Dice, ¿por qué? Porque era una poetisa, perdón, poeta, porque la izquierda también ha borrado del diccionario la palabra poetisa, porque era una poeta y, claro, que es lo que te dicen en el fondo, y porque era lesbiana. Dice, bueno, pero esta señora, nosotros la conocimos en un globo, los globos, tres globos. Que además era muy pesada, que estaba deseando que acabase de hablar para que pusiesen los dibujos animados de Ana y Barbera.
Porque nos aburría un poco, la verdad, pero vamos, tenía un programa de televisión durante el franquismo.
Pues, y en cambio eso, Gloria Fuertes, sí, ella sí. Francisco Quevedo no, porque, no sé, era antisemita, por el asunto de los sueños, o porque era imperial, o porque habló mal de los catalanes durante la rebelión de 1640. Bueno, pues... esto es, y esta batalla es muy importante, hay que darla. Y si te quitan a Franco, pues lo que hay que hacer pues es poner Blas de Lezo, y así está constantemente en ello.
Bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar con el profesor José Luis Orella, buen amigo de esta casa, y además aquí presenta y dirige el programa Diplomacia. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, profesor.
Nada, es un placer estar ahora al otro lado.
Al otro lado del micrófono.
Más descansado, ¿verdad, José Luis?
Totalmente.
Yo tengo aquí el libro, el número de Franco, pero yo creo que
lo tenemos los dos. Aquí José Luis se ha aportado, y se ha aportado también la editorial San Román, y tenemos dos libros dedicados y dos libros que vamos a gozar siguiendo la lectura. Yo ya lo he leído, reconozco que no todo, pero he hecho catas y el libro, la verdad, merece la pena.
Y bueno, vamos a ver. Querido
José Luis, sí, permíteme una introducción. Dice, contra Franco vale todo. Es a la vez malvado e idiota. Vence la guerra porque tiene suerte, o bien porque recibe ayuda extranjera, o incluso porque las democracias europeas no auxilian a la República. Una vez hecha la paz, en 1939, la historiografía de izquierdas y la de derechas uncida a ella le niega cualquier acierto a lo largo del régimen, que en los años 80 todavía se le seguía reconociendo, aunque fuera a regañadientes. Varios ejemplos. Si España no entra en la Segunda Guerra Mundial, no es porque Franco se moviera con inteligencia y astucia de campesino gallego, que es la que le atribuye Paul Preston constantemente. José Luis, no habíamos quedado en que los conceptos, caracteres nacionales eran algo que había que excluir de la historia. Pues no, Paul Preston define a Franco constantemente como astuto, como un campesino gallego. Bueno, pues Franco no consigue que España no entre en la Segunda Guerra Mundial, según esta nueva versión, porque Hitler no le aceptó, ya que Franco estaba dispuesto a lo que fuese y estaba ansioso de repartirse Europa y África con el alemán. Si Franco salva a miles de judíos del exterminio, no fue por piedad, sino por un frío cálculo, para comprar el favor de los aliados con libras de carne, estilo el mercader de Venecia. Y si España se desarrolló y culminó la Revolución Industrial, no fue por voluntad de Franco, ni por su gobierno, ni por nada de eso, no te creas, Javier.
No te líes.
Sino que fue solo por las circunstancias mundiales de crecimiento económico en general, y además, no fue para tanto. Porque, según los más progres de la historiografía, el verdadero estado del bienestar y la verdadera modernización la realiza, cómo no, el PSOE de Felipe González.
Bueno,
para desmontar, ya acabo, Javier, para desmontar estos discursos nos faltaban, es verdad, datos objetivos e irrebatibles, y ahora los tenemos gracias a Javier Paredes, que coordina este libro, del que también interviene José Luis Orilla.
Bueno, el coordinador del libro es el profesor Paredes, el catedrático Paredes, los autores están Ricardo Martín de la Guardia, Guillermo Pérez Sánchez, Lucas Molina Franco, el profesor Orilla de la Universidad San Pablo CEU, también están Antonio Manuel Moral Roncal y por último, y no menos importante, Vicente Cárcel Ortiz. Bueno, en la portada del libro viene la ilustración.
¿No has dicho el título?
Los números de Franco. Los números de Franco: Sociedad, Economía, Cultura y Religión, de Editorial San Román. La foto es una foto espectacular, es Franco y Carrero Blanco en la inauguración oficial de la SEAT en Barcelona en 1955. Por cierto, la foto es cortesía de la Fundación Nacional Francisco Franco. José Luis, ¿qué os ha motivado a escribir este libro? En concreto, el capítulo que tú escribes, el capítulo 2, hablamos de la economía. Claro, yo sostengo, y este libro viene a por fin, un sustento de datos, a corroborar que el régimen de Franco, sin lugar a dudas, eso es una verdad. Podemos discutir otras cosas, si había más o menos libertad política o no, o tal. Podemos incluso discutir si había más libertad individual que la que tenemos ahora, posiblemente la teníamos antes más que la que tenemos ahora, no nos decían a qué hora teníamos que estar, llegar a casa, o no en un periodo tan prolongado de tiempo como el que estamos viviendo, no nos decían a qué hora cerraban los restaurantes, con quién te tenías que ver, tampoco nos decían eso, bueno, y en fin y al cabo...
ni ponernos bozales en la boca.
Ni ponernos bozales, efectivamente.
Había censura de prensa, sí. hasta finales de los años 70 había
de aquella de manera, la censura de aquella manera también.
Sí, había censura, pero había una prensa, vamos, a mí se dan datos sobre prensa que luego vamos a comentar, había una prensa, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo,
Triunfo,
que era una prensa muy antifranquista. Y digamos, la censura, vamos a decir, que era de cosas publicadas.
Bueno, era antifranquista hasta el diario Arriba.
Y algo tenía Pueblo también.
Sí, y algo, por eso digo que antifranquista, oye, y antifalangista el diario Arriba.
Oye, pero lo sorprendente es que la censura antes era para cosas impresas. Ahora, en cambio, te tapan la boca para que no digas nada.
Bueno, pero es que incluso podemos comparar si había más censura antes o ahora la autocensura, pero en definitiva lo que es una verdad indiscutible es que fue la época de mayor desarrollo económico y de progreso nunca antes conocida en la historia de España, en tan poco periodo de tiempo. A eso me refiero, José Luis. Cuéntanos un poco esa época de desarrollo, esos números de Franco que plasmáis en este libro.
Hombre, esencialmente lo que queríamos un poco reflejar es que si queremos entender y sobre todo comparar de dónde sale la sociedad actual, hay que conocer desde luego cuál era el capítulo anterior de nuestra historia. Y desde luego, pues Franco estuvo casi 40 años. Desde luego son muy diferentes los años 40, 50, 60 o 70. Pero desde luego lo que no cabe duda es que si los españoles tenemos un nivel de vida parecido al de los europeos occidentales y desde luego una clase media, desde luego gozando de los niveles desde luego de consumo y de todo que tenían, es debido a ese esfuerzo, a ese trabajo, a ese sacrificio que desarrolló esa sociedad liderada por Franco en aquel momento, ¿no? Ahí ya, desde luego, nos podemos encontrar con interpretaciones de diferentes historiadores, pero desde luego lo que es incuestionable, es como bien has dicho, son los datos del PIB, el desarrollo, el nivel de desempleo que existía, etcétera. O sea, que si ahora España es un país, desde luego, al cual quieren venir los turistas, que disfrutamos todavía de unas comunicaciones, unas estructuras, y desde luego todavía seguimos viviendo de lo que queda de toda una industrialización que se desarrolló en el momento, casi todo suele provenir de los años 60, 70 y desde luego incluso instituciones públicas pues de los años 40 y 50,
¿no? Bueno, has dicho que vienen a España muchos turistas, también vienen muchos inmigrantes, y esto es otra prueba de que la economía española, mal que bien, da trabajo, da empleo o permite prosperar, cosa que no se prospera pues en Marruecos, en Senegal, en Mali, en esos lugares que tanto les gusta ir los progres a ver tipismo. Y también que la sociedad española, bueno, pues no es una sociedad como ciertas sociedades musulmanas, donde te dicen cómo vestir, cómo comportarte, a qué hora rezar 5 veces a la Meca. Es como el asunto de Estados Unidos, que tienes a los progres europeos y a algunos norteamericanos que en cuanto pueden cogen un avión y se van a Cuba. Sí, pero ellos van con billete de vuelta. Sin embargo, oye, ni cuántos norteamericanos, estadounidenses, para no caer en la sinécdoque, que quieren emigrar a Cuba, y cuántos cubanos quieren emigrar a Estados Unidos. Bueno, ese es el no voy a decir el triunfo del capitalismo, voy a decir el fracaso del socialismo. y ya está. O sea, el muro que se construye en Alemania Oriental por el comunismo, que le han llamado muro antifascista, claro, la excusa oficial es que estaba para impedir que los ciudadanos oprimidos de la Europa occidental, capitalista y explotadora, huyesen a Alemania Oriental. Dice, no, era lo contrario, para que los obreros no huyesen del paraíso socialista. Lo que él es tan experto en Polonia, pues eso, ¿cuántos polacos querían ir a Estados Unidos, a Francia, a Alemania Occidental? Oye, ¿y cuántos europeos querían ir a Polonia? A la Polonia comunista.
No, desde luego es como dices, ¿no? O sea, el muro de Berlín, habría que contar cuántos intentaron pasar a la zona occidental y el único caso que es en dirección inversa era una persona acusada por desfalco que se refugió en la Alemania Oriental precisamente porque le perseguían por esa cuestión en la Alemania Occidental.
Bueno, víctima del capitalismo, ¿no?
Anecdótico, ¿no?
A ver, claro, haces un desfalco. No es que me persigue Hacienda. Fíjese usted, Hacienda capitalista. Soy una víctima del capitalismo. A lo mejor ese es un argumento que hay que poner en marcha en España.
Ese es un argumento muy bueno, ¿eh? Oye, y José Luis, ¿cómo surge la idea de este libro, de hacer este libro?
Hombre, la idea original la tiene el catedrático Javier Paredes, que él ya tenía un poco pues esa idea de que, bueno, pues los historiadores podemos discutir y nos podemos eternizar casi de manera bizantina discutiendo y dando cada uno su opinión, pero desde luego los números son los números y desde luego había que reflejar ante el lector de la calle y el ciudadano común español, bueno, pues cuál es la realidad. Y muchas veces cuando 2 + 2 = 4, pues eso de momento sigue siendo imbatible, aunque haya personas que ya discutan si eso puede ser 4 o no puede ser 4, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la idea y ya a partir de ahí Javier Paredes ya fue un poco buscándonos a una serie de historiadores que podríamos completar un poco, bueno, pues un trabajo en definitiva que resultase lo más perfeccionado posible, y de ahí la necesidad de que lo hiciese un equipo de historiadores y no una persona exclusivamente, al tocar tan diferentes esferas un poco de la historia de España, ¿no?
Mira, mencionabas eso, que ya para muchos 2 + 2 no son 4, sino lo que se diga. O sea, tú tienes tu verdad numérica, yo tengo mi verdad numérica. No vamos a discutir por el álgebra. Es que, como decía yo al principio, en los años 80, incluso los no franquistas o los antifranquistas no le discutían al régimen haber desarrollado España. Hoy incluso eso se pone en duda. Vamos, yo he llegado a leer en la culpa es mía, Javier. No sé, la culpa es mía, que entro en discusiones en Twitter. Bueno, se le ha llegado a echar en cara a Franco que construyese centrales nucleares, porque claro, a saber cuánta gente de esas comarcas murió de cáncer por las radiaciones que emanaban esas centrales nucleares. Dice, bueno, pero es que, claro, la energía nuclear, tal, eso suponía que la energía fuese más barata, que la gente tuviese... Dice, no, el medio ambiente, la salud, eso es lo importante. Bueno, parece que estamos en un momento de locura absoluta en la que se niega lo evidente, en que tenéis que salir unos historiadores y poner la foto de Franco, de Carrero, supongo que también estaría por aquí, porque había mucha gente, pues el padre del actual conde de Godó, y también vaya usted a saber si estaría José Antonio Samaranch, mucha gente que luego te explicaba cuánto sufrieron ellos durante el franquismo, inaugurando la SEAT. Porque al paso que vamos, la SEAT va a desaparecer. Vamos, bueno, yo he llegado a leer, y esto ya no en Twitter, sino en libros, sobre todo de historiadores catalanes, más bien catalanistas, que la SEAT se establece en Barcelona a pesar de Franco. Porque los italianos de la FIAT dicen que quieren Italia y que Franco estaba empeñado en que se llevase a Valencia o a Madrid, o no sé a dónde, no sé si a su pueblo.
No, desde luego la planificación que se desarrolló entonces fue desde luego para intentar de una forma la más equilibrada posible el desarrollo de la mayoría un poco de las regiones. Si uno sigue las líneas pues un poco de los polos de desarrollo, desde luego, bueno, pues se fue configurando toda una red que completaba lo que ya era el desarrollo inicial previo decimonónico de Vizcaya y Barcelona, porque muchas veces se habla de Cataluña y el País Vasco, y era casi específico por lo que era el ámbito de Bilbao, el ámbito de Barcelona, la cuenca minera asturiana, y fin de la cuestión, ¿no? Entonces, claro, los polos de desarrollo ayudaron desde luego a ir creando ese tejido inicial que ya se asentaba en el tejido del INI, que se había formado ya en los años 40, y desde luego ahí es donde va a recibir un poco ese impacto de las inversiones extranjeras, pero desde luego con una normativa, desde luego social, marcada muy bien por los sindicatos de entonces, que evitaban desde luego una explotación de un capitalismo salvaje, que se da, por lo tanto, un desarrollo humano en el cual el Estado vigila el tema social, y desde luego las empresas pueden crear desde luego un empleo que eliminó totalmente esa imagen de la España emigrante, y por lo tanto empezaron a crear trabajo, pero trabajo seguro, trabajo en el cual la gente entraba en una empresa y se jubilaba en esa empresa, ¿no?
Hay que ver qué cosas, la verdad, pasaban en la España franquista, ¿eh? Cómo se impedía que la gente se realizase
en otros trabajos,
cambiando de empresa en empresa constantemente, y perdiendo cada empresa perdiendo pues
al poder adquisitivo,
eso es con menos derechos y demás, pero eso te daba la oportunidad de ser emprendedor, de ser tu propio jefe, como estos repartidores de Globo y de Deliveroo que tenemos por la calle. Oye, es que como le escuché a uno de los jefes de estas empresas en España, decía, bueno, si es que eso le permite a los jóvenes, eres joven hasta los 40 y tantos años, ¿verdad? Por ejemplo, José Luis Orella, es todavía un pimpollo a nuestro lado. Bueno, pues este señor decía que, claro, la ventaja del Deliveroo o del Globo, de la que fuese, que trabajan con APPs y similares, es que un joven pues podía, que era de Cuenca o de Albacete o de Zamora, pues claro, podía vivir en París, en Londres, en Milán, en Berlín, y vivir con ese trabajo tan sencillo que no exigía cualificación y demás. Y dices, bueno, sí, claro, y así estás viviendo, ¿hasta cuándo? Bueno, tú reproduces en tu libro una cita de Carrero Blanco cuando presenta uno de los planes de desarrollo, que habla del desarrollo, de la necesidad de tener un criterio social y laboral para implantar esto, digamos, la industrialización. O sea, que la industrialización y el crecimiento económico no pueden estar separados de un aspecto social de promoción del trabajador, de un empleo justo, seguro y también de pensiones, de seguros de enfermedad, pensiones de jubilación. Es decir, aquí está, aquí lo tengo. Nuestro plan de desarrollo económico no tendría sentido si no estuviese al servicio de la política social, que es el pilar fundamental de nuestro régimen. Es más, un plan de desarrollo no puede ser más que el medio para realizar una política social. Para conseguir el bienestar, ha dicho el caudillo, hay que acertar primero con una línea adecuada de desarrollo económico. Es decir, que esto no era pues, como el desarrollismo estalinista en la URSS, de construir fábricas ahí donde San Pancracio perdió la boina, en Siberia, trasladar gente y que te daba igual que no hubiese alcantarillado, que la gente tuviese que beber el agua ensuciada por los vertidos de la propia fábrica, que era, mejor, puede que fuesen pues industrias químicas y tal. No estoy exagerando, ¿verdad? Es lo que pasaba también en Polonia. En Polonia, ¿verdad? O sea, que es que el franquismo tenía una idea bien clara de la promoción de los derechos del trabajador.
Y sobre todo, como bien sabes también, por la línea ideológica, pues teóricos que fueron ministros de esa época, como Gonzalo Fernández de la Mora, lo que querían era evitar precisamente lo que se podría denominar esos, podemos decir, radicalismos de las ideologías, porque lo que había que tener era ideas, no ideologías. Y de ese modo, cuando la gente ya vive de una manera asentada, equilibrada, desde luego, pues piensa de una manera más racional, y desde luego no se evitaban los radicalismos, que eran los que habían propiciado desde luego los enfrentamientos y desde luego un pasado de enfrentamientos, de guerras civiles, etcétera. Y por lo tanto el fruto de esa clase media era el fruto social al cual se buscaba para asentar precisamente un poco ese el régimen y sobre todo la sociedad, y evitar desde luego, bueno, lo que podía ser una sociedad partida, rupturista y fruto desde luego de radicalismos ideológicos y de masismos, ¿no?
En este proyecto de desarrollo social supongo que también influiría la doctrina social de la Iglesia.
Ahí está, totalmente. Desde luego era uno de los pilares, desde luego, en el que se asentaba, aunque desde luego, como bien sabéis, el régimen no era homogéneo, sino que conformaba y agrupaba diferentes discursos y familias políticas, pero desde luego la doctrina social de la Iglesia era desde luego uno de los ejes vertebrales en los cuales se movía el régimen.
Bueno, y también hubo muchos obispos, como este Ángel Herrera y... hubo muchos más que promovieron pues viviendas sociales, cooperativas. Por ejemplo, tú conoces también el caso de las cooperativas Mondragón, promovidas por un sacerdote vasco. O sea, que es que la Iglesia no era lo que se dice de una cosa es predicar y otra dar trigo. Es que hacía las dos cosas en ese momento a la vez. En cambio, hoy día la Iglesia, pues la jerarquía, pues digamos, esta faceta social-laboral, pues está olvidada. Completamente. Yo creo que también porque han cambiado mucho las circunstancias económicas, pero no deja de ser una pena.
A mí, cuando se habla de milagro económico español, siempre nos referimos a la década de los 60, final de los 50, ¿se ajusta a la realidad? ¿Fue un milagro económico en verdad?
A nivel internacional, sí. O sea, quiero decir, desde luego, partimos ya de un suelo en el sentido de la experiencia que había significado el Instituto Nacional de Industria, que había, desde luego, favorecido la creación de unas empresas públicas ante, desde luego, la pequeña iniciativa privada existente. Pero sí que los años 60 y 70 significa, desde luego, bueno, pues la creación de toda esa musculatura económica que, desde luego, tiene un crecimiento, no como el de Japón, pero sí muy superior al resto de los países occidentales. Pero claro, teniendo en cuenta que es una combinación de empresas españolas que surgen en ese momento, empresas internacionales que se asientan en España, y luego, como bien ha dicho Pedro, muchas experiencias cooperativistas, la mayoría procedentes de la Iglesia, que toman cuerpo en ese momento. Entonces, como vemos, es un tejido muy complejo que es el que va creando esa transformación social de España y desde luego que provoca, bueno, un crecimiento que desde luego pues era superior en 2-3 décimas incluso pues a lo que podría haberse desarrollado en aquel momento Francia, Italia o incluso la propia Alemania, ¿no?
Bueno, tú reproduces unas declaraciones de López Rodó, que fue primero fue comisario del Plan de Desarrollo y luego fue ministro, uno de los hombres más importantes del franquismo. Se decía que era el brazo derecho de Carmelo Blanco, que a su vez era el brazo derecho de Franco. Bueno, López Rodó dice que el PIB español creció a un ritmo anual del 7, entre el 7 y el 8% en la década de los 60. En ese momento, como tú has mencionado, solo Japón creció por encima de esa tasa. Y la renta por habitante pasa en 1960 de 334 dólares a 2.574 en 1975. Es decir, en 15 años se multiplica por casi 8 veces. Y las exportaciones, que también es un dato llamativo, pasan de 745 millones de dólares en el 60 a 7.500 millones en el 75. Es decir, se decuplica. Claro, España en ese momento pues era un país que crecía con seguridad, con alegría. La España es en blanco y negro, que nos suelen decir los antifranquistas, ¿verdad, Javier? Que era una España triste. Y dice, bueno, pero si era la España en la que la gente pues bueno, podía irse de vacaciones, ha venido.
Pero era la España donde grandes estrellas de Hollywood venían aquí a pasarla. Es que es ese mito de que a España no venía nadie. Hombre, donde no iban solo los paraísos soviéticos, por cierto, mucha de la gente que conseguía escapar de esos paraísos, algunos acababan en
Fonda
en
sí
España.
Iba. Jane Fonda y luego está Joan Baez.
Sí,
claro. Iban ahí a cantar a Ho Chi Minh.
Sí, pero cualquiera que deseara salir de esos paraísos, pues parece ser que lo tenía bastante complicado, ¿eh? Y no hablo de los años 40, no hablo de los años 60, por ejemplo, en la Alemania oriental. Oye, ¿y qué fue el INI español? ¿Por qué se funda? ¿Quién lo funda? ¿Y si está inspirado por el INI italiano?
Hombre, tiene desde luego una inspiración, desde luego es un primo de Franco, Suances, el que va a iniciar todo el proyecto de Lini. Él era ingeniero naval, aparte de militar, y él desde luego sí que no quería que España fuera deudor en tecnología, pues, de otras potencias, como en el caso de la industria naval, que era precisamente Gran Bretaña. Por lo tanto, de ser un país que históricamente en el siglo XVI y XVII habíamos sido vanguardia en tecnología naval, habíamos pasado a ser un país desde luego que compraba los barcos, puro mercado, y por tanto él quiso desde luego volver otra vez a nuestra tradición emprendedora de tecnología a partir desde luego del INI, y desde luego a partir de la industria naval fue abriendo desde luego ese abanico a la creación en otros sectores económicos, ¿no? Eso luego daría resultado precisamente décadas más tarde en la construcción, por ejemplo, de los petroleros y el encaje, la tecnología americana que saca el petróleo que disponen los árabes y su transporte a la Europa Occidental a través de barcos españoles, ¿no? Entonces, desde luego, es un antecedente que hay que reconocerle su mérito, porque, desde luego, sin esa base del INI que cogió su modelo del IRI italiano, desde luego, el desarrollo hubiera sido de otro modo, ¿no?
Bueno, un dato muy curioso, está la fragata blindada Numancia de mediados del siglo XIX, que además tuvo una vida larguísima, donde participó en las guerras cantonales. Creo que acabó desmantelada a principios del siglo XX, después cuando servía de buque escuela para la Armada Española. Bueno, este es el primer buque blindado que da la vuelta al mundo. Y, claro, además participa en la Guerra del Pacífico, en el bombardeo del puerto del Callao, donde su capitán, este Méndez Núñez, pronuncia la famosa frase de España prefiere honra sin barcos a barcos sin honra. Pero, claro, es que ese barco había sido construido en un astillero francés. Y ese es el problema de la Armada Española durante, vamos, una vez que se acaban las guerras carlistas, y vamos, hay varios intentos de reconstruir la Armada, porque a España le quedaban Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Los marinos españoles eran de los mejores del mundo, nos dicen los ingleses, ¿no? Los españoles ya conocían el Pacífico antes de que los ingleses entrasen ahí. Vamos, hay intentos, por ejemplo, el gobierno largo de O'Donnell, que es el que encarga la construcción de esta fragata, pero claro, no había industria naval. Incluso es Maura el que antes de ser presidente de gobierno, es ministro de Marina, y es el que plantea a principios del siglo XX la reconstrucción de la Armada con un plan de construcción navales. Pero claro, que en España, como tú decías, no había apenas industria naval, no había astilleros. Los astilleros es algo que viene con el franquismo.
Ahí está. Y entonces, claro, necesitas todo un tejido y desde luego un abastecimiento, y como decíais antes, también incluso de energía para alimentar todo ese tejido industrial. Y para eso necesitas o una energía procedente hidroeléctrica, procedente de los pantanos que se van a tener que construir, o una energía barata, que es lo que te demandan las empresas, que la más ecológica en aquel momento era la energía nuclear, y por lo tanto hay que crear centrales nucleares como estaba haciendo Francia en ese momento, al cual compramos nosotros la energía que producen las centrales nucleares. Debe ser que si tienen un problema la radiación para en la frontera.
Efectivamente, llega a los Pirineos y como el virus en algunas circunstancias, aquí nos paramos y no, es como el virus, que el virus no molesta, no contagia en los restaurantes hasta las 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche el virus se vuelve así juguetón y pícaro.
Y es cuando sale, y antes hay que estar en casa y en la cama, ¿eh? Y además con poca familia tuya, a pesar de que hayas estado por el día con ellos. Bueno, la imbecilidad humana no conoce límites. Lo que sí que parecía no conocer límites era el desarrollo en España, ¿no? Y hablas también de las cifras de paro. Yo creo que nunca hemos llegado a alcanzar esas cifras de baja o tasa de desempleo como las que tuvimos en esa época, ¿no?
Hombre, desde luego, cuando se dispara el desempleo a partir de la crisis del petróleo del 73, podemos decir es cuando llega ya, pues, a que se dice, bueno, es que el paro va de una forma descontrolada, es cuando se supera el 2,5%, ¿no?
Entonces, es que hablamos, claro, la crisis del petróleo fue en el 73.
Claro, cuando se llega al 3, pues podemos decir ya es cuando empiezan las luces rojas por todos los lados. Claro, ahora que hablásemos de que dispondríamos de un 3% de desempleo y que aquello estaba descontrolado y que había que controlarlo, es lo que para algunos se habla ya del fracaso económico de Franco, ¿no?
Ya. Entonces, ¿cuál sería el fracaso ahora?
Felipe González,
¿qué palabras tendríamos que usar hoy para definir una economía y un gobierno, que es el que dirige la economía, sobre todo cuando el gobierno, el Estado, controla la mitad de la economía nacional en casi todos los países europeos? Pues cuando tenemos un paro juvenil que supera el 40%. Porque antes, durante el franquismo, y esto hay que decírselo a nuestros oyentes, estudiabas hasta los 14 años, eso era la obligación. Pero es que luego, si no querías estudiar, podías encontrar muy fácilmente un trabajo y formarte. Vamos, tú en tu capítulo de economía, que es muy interesante, que habla de los planes de desarrollo de los que tenemos que hablar a continuación, también habla, otro de los coautores habla del bachillerato profesional. Y que dice él que es un capítulo variado, está el de la sociedad, aquí tiene tres autores: Lucas Molina, que le hemos tenido aquí en varias ocasiones, Ricardo Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez. Bueno, estos autores hablan del bachillerato profesional que se implanta ya a finales de los años 40. Ahí y luego está. Más adelante las universidades laborales. Es decir, esto que la cooperativa Mondragón instituyó, que eran sus talleres profesionales y que luego se ha creado una universidad, claro, lo empieza a hacer ya el franquismo a finales de los años 40 y permite tener gente, vamos a decir, más formada que siendo simples aprendices en una fábrica y demás. O sea, que había un plan muy, muy bien pensado. Y sobre todo la creación de unos técnicos cualificados estilo alemán.
Ahí está.
¿Y esto por qué no se desarrolla más? Y, o sea, ¿por qué la formación profesional tiene tan mala fama en España?
Pues claro, un poco como dices, muchas veces por las consideraciones de los trabajos, y luego se ha querido desde luego revalidar más desde luego la universidad en ese aspecto, cuando luego resulta que la economía se basa principalmente en unos cuadros técnicos que si tú no los preparas, desde luego te van a venir de otro lado, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos ya una de las particularidades también de los movimientos de inmigrantes, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos un modelo cuando ahora muchos empresarios lo que te avisan es deberíamos adoptar el modelo educativo alemán, que es el que desde luego incentiva una formación profesional, cuando resulta que ese modelo no es que lo tengamos que copiar, es que ya lo teníamos. Y desde luego ahora hay muchísimos empresarios que dicen que tienen carencia de mano de obra, porque resulta que no disponen de esa mano de obra especializada con universidades laborales, que se disponía desde luego en España, y hay regiones donde existía universidades laborales, como era Asturias, que ahora son zonas de migración, donde la juventud huye por el canal de la oposición.
Sí, además de la poca juventud que queda, porque Asturias, según los datos que está dando Alejandro Macarrón, tiene ahora un 25% de niños de los que había en los años 60. Es decir, la natalidad ha caído un 75%. Claro, claro, o sea, esto es insostenible. Claro. Aparte de es que hay mucha gente que dice, no, es que esto no me afecta a mí, ya vendrán otros y demás. Y dice, no, vamos a ver, si no hay natalidad, aparte de que puedes decir, bueno, es que las pensiones, uy, qué largo me lo fiáis. Dice, no, por ejemplo, lo que son los inmuebles no se venden, o se venden por un precio mínimo, porque no hay
una masa crítica que quiera adquirir vivienda.
No hay gente que lo demande. Y afecta muchísimo, a muchísimas cosas más. Claro, es que la sociedad de los años 60 era una sociedad mucho más alegre, porque la gente, por ejemplo, tenía hijos. ¿Qué cosa es tener hijos? Además, oye, otra de las grandes mentiras de la izquierda en la transición, os acordaréis, era el hijo del obrero de la universidad. Yo creo que también de ahí viene ese desprecio a la formación profesional. Pero, insisto, era otra mentira, porque el hijo del obrero ya estaba en la universidad cuando salen los sujetistas, los socialistas, los de comisiones, a las calles. O sea, esos padres ya tenían a los hijos en la universidad, y luego algunos se licenciaban en geología o en sociología y acababan poniendo copas en bares, porque no había trabajo de otra cosa, ¿verdad?
Bueno, los que hemos estudiado FP, como fue mi caso, y hemos estudiado una carrera universitaria, te puedo asegurar que tan digno es una cosa como la otra, ¿no? Y
la dignidad lo dan los profesores.
La tiene uno mismo, ¿no? Y la dignidad la suele perder uno mismo también con su comportamiento. Eso es algo. Y no tiene nada que ver con los estudios que realice.
Bueno, en Bilbao yo conozco una escuela de maestría, de FP, además religiosa, creo que de Escolapios, en Deusto, y me contaba una amiga que trabaja allí que, claro, que los chicos están colocados antes de acabar los estudios. Y luego empiezan a trabajar y vamos, los profesores, la escuela tiene que perseguirles con lazo para que hagan el favor de acabar los 2, 3, 4 asignaturas que les quedan para que tengan el título. Porque están trabajando. En cambio, oye, vete a la cola del palo y encontrarás o semianalfabetos, estos que te dicen, según los progres, que nos van a pagar las pensiones, esta pobre gente que viene de Ecuador o que viene de Marruecos sin ninguna formación, incapaces pues de hacer una base, un Excel, o escribir en un ordenador, y luego tienes universitarios que son subempleados, que son el nuevo proletariado.
Vamos a ver, nos quedan 20 minutos y...
Bueno, yo quería entonces preguntarle a José Luis sobre su capítulo. Vamos, o sea, el franquismo económicamente se divide en una época de autarquía que llega hasta el año 59, una autarquía que en su momento es la moda en Europa. Y en Estados Unidos, con la crisis del 29, entonces es la idea de que tú crezcas sin depender del mercado exterior, que ya vemos lo que puede pasar. Incluso los británicos establecen un sistema proteccionista con las preferencias imperiales. ¿Qué cosa? Los británicos, que son los que difundieron a cañonazos el libre mercado, para ellos. Y luego, claro, está forzado por la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, pues por el bloqueo económico, que no fue tanto, pero que sí hubo una gran presión. Bueno, pues la autarquía se tiene que desmantelar porque no da más de sí, aunque es verdad que hubo unos años de muy alto crecimiento económico. O sea, tú has mencionado el comienzo del desarrollo energético. Eso comienza a partir de los años 40. Al final es tanto la Junta de Energía Nuclear como la construcción de grandes pantanos. Y entonces, a partir del año 59, hay una cosa que se llaman los planes, de desarrollo económico, ya hemos mencionado a López Rodó, y que estos planes de alguna manera dirigen la situación del crecimiento económico.
Eso,
cómo funcionaban, quiénes los elaboraron y por qué acabaron. Porque el último, al final, tú cuentas que había un quinto que tenía que haberse aprobado en el 76 y no se aprobó.
En efecto, hombre, los planos de desarrollo, desde luego, no era un estatismo soviético, era un modelo que era el que se había iniciado con el desarrollo francés, o sea, había una influencia muy clara de lo que era el gaullismo francés, y desde luego eran unas iniciativas que el gobierno incentivaba para que pudiera, desde luego, la iniciativa privada, desde luego, protagonizarlo a través de unas ayudas. Entonces, los polos de desarrollo serían pues como los clústeres actuales, en los cuales tenían unos privilegios económicos a cambio de la contratación de personal nativo español, pues desde luego pues tenían un no pago de impuestos, etcétera, durante un tiempo recomendado, se les daban, ahora serían nuevas tecnologías, en aquel momento, bueno, acceso de luz, de agua, etcétera, en unas condiciones muy determinadas, y eso es lo que va a favorecer la instalación en España, desde luego, de grandes empresas extranjeras que van a fomentar con su presencia en estos polos de desarrollo la creación, desde luego, de empresas complementarias ya exclusivamente españolas, que son las que van a demandar, desde luego, esa mano de obra especializada que teníamos. una de las cuestiones más visibles, por ejemplo, incluso la industria cinematográfica que se va a instalar en España, que va a dar trabajo a unos de empleo directo a más de en torno a 8.000, 9.000 personas en los estudios cinematográficos, y que resulta que debido a las actrices que vienen a España van a incentivar y va a ser el origen y el desarrollo de la industria de la moda, por ejemplo. O sea, vemos incluso sectores que consideraríamos, podemos decir, muy secundarios o marginales, como dices, la que van a tener también su cooperación, su complicidad en este desarrollo.
Cuando hablamos de la industria del cine, los tontos se quedan, ah, bueno, es que los españoles hacían de extras. Y es verdad que, por ejemplo, la película Patton, todos los prisioneros alemanes y demás son soldados españoles, que les ponen un casco para que no se note mucho la diferencia. Y también venían aquí a filmar producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial porque el ejército español seguía manteniendo aviones alemanes y similares. Pero es que la industria cinematográfica también incide en un desarrollo tecnológico, pues lo que es la fotografía, lo que es, tú has mencionado, la moda, todo lo que es el revelado, la conservación de las copias de las cintas que se hacían entonces, de el doblaje. Alfredo Holanda, tu querido Alfredo Holanda, empezó como actor de doblaje, así se ganó las primeras pesetas. También dais unos datos sorprendentes de los cines que había en España hasta los años 70 y cómo eso ha ido decreciendo y extinguiéndose. Y sobre los polos de desarrollo, yo solo quiero mencionar que se acusa al franquismo políticamente de haber sido centralista. Pero es que polos de desarrollo hubo en Burgos, en Valladolid, en Zaragoza, en Ciudad Real.
Extremadura, ¿no?
Incluso hay instalaciones como las de Puerto Llano se instalan con una idea de descentralizar, de dispersar el crecimiento económico.
Y todas las zonas de Bailén, de Linares y luego Galicia, que va a convertirse en la gran región ya de desarrollo, que superaba ya los polos un poco ya de polo de desarrollo, y ya por lo tanto se creaba casi que se quedó ya lógicamente ya sin aplicar la primera región de desarrollo, que abarcaría, podemos decir, toda la costa gallega y la demanda de creación de unas centrales nucleares que alimentasen con energía barata precisamente lo que iba a ser una de las zonas punteras, ¿no?
Para acompañar esta región industrial gallega también se planeó la construcción de la que se llama la autopista del Atlántico, que la paralizó, pues no sé si la UCD o el PSOE de Felipe González, que es el que nos trajo tanto bienestar económico. Porque, vamos, eso de acordar a Javier, nos decían los socialistas que las autopistas y los peajes eran de derechas. Y ahora ya están pensando en ponernos peajes en las autovías.
Bueno, hay peajes en las ciudades. Uno no puede atravesar determinadas zonas de Madrid sin tener que pagar un peaje o tener un coche especial. Digo un peaje que pasa porque lo metas en un parking, pagues el peaje y lo puedas volver a sacar. Eso es un peaje.
¿Cómo se nota que te has tenido que comprar un coche eléctrico por Carmena?
Bueno, me lo he tenido que comprar, entre otras cosas, porque el Partido Popular no ha derogado las normas de Carmena y, entre otras cosas, no hay quien aparque. Me sale más barato al final, que de eso se trataba, bajar un coche eléctrico que tener una plaza de garaje.
Bueno, entonces el franquismo desarrolla varios planes de estos planes de desarrollo, y el último de ellos, que estaba previsto su aprobación para el 76, como decíamos antes, no se aprueba. ¿Por qué? ¿Ya habíamos alcanzado la cumbre del desarrollo económico o es por los asuntos de política interna?
Hombre, desde luego los asuntos ya políticos ya habían iniciado ya casi anteriormente un poco ese declive. O sea, el asesinato del almirante Carrero Blanco expulsa como consecuencia de ello todo el equipo que podríamos denominar de tecnócratas, que eran los que habían protagonizado esencialmente, podemos decir, un poco todo ello. Y ya a partir de ahí son ya, bueno, gobiernos temporales que están ya con unos objetivos claramente de cambio político, y desde luego la economía queda como un elemento secundario y desde luego ya, bueno, pues pierde ya desde luego su protagonismo hasta los pactos de la Moncloa, que se encuentra ya con una situación ya totalmente, bueno, pues ya dinamitada, ¿no?
Sí, y de una altísima inflación, de eso nos acordamos cómo subían el precio de los periódicos y las entradas de cine. Antes un periódico podía costar 5 pesetas, luego pasa a ser 10 pesetas, y lo mismo con las entradas de cine. Mira, cambiando de capítulo, hay unos datos curiosísimos que a Javier y a mí nos interesan mucho por lo que tenemos, nos toca, del sector profesional de la prensa. Eso también indica el bienestar español, que cuando la gente gasta dinero en comprar periódicos, comprar libros, ir al cine, cosas similares. Y entonces, por ejemplo, aquí en el capítulo este de la, digamos decir, de la vida social que hace Antonio Moral
Roncal.
Roncal, Roncal, efectivamente, es pues, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Antonio Manuel Moral Roncal, sí, señor.
Bueno, en el capítulo tercero, habla de la cultura.
Sí, entonces, en el año 44 había 115 periódicos de información general. En el año 75 hay 118, y esto con la censura. ¿Cuántos hay hoy día? Periódicos de papel, además. Claro, ahora son digitales. La difusión de la prensa oficial y no oficial. Oficial era la que dependía del movimiento y no oficial, pues el ABC, la Vanguardia, la prensa de la, los periódicos de la Iglesia. Oye, José Luis, es que en el año 70 la prensa oficial era solo el 26%, mientras que la no oficial era el 74%. Y vendía esta prensa no oficial 2.300.000 ejemplares de media, que con los 800.000 de la prensa oficial, El Pueblo, La Nueva, Alerta, La Nueva España, superaban los 3 millones de ejemplares.
De ejemplares diarios.
O sea, esto demuestra no solo que la gente compraba periódicos, sino que, vamos a decir, los periódicos del régimen no se vendían.
Y además tenías un día de vacaciones que era el lunes, que por eso había que sacar la hoja del lunes, porque claro, era el descanso del personal de los periodistas. Ahora,
bueno, hay otra cosa que yo no sé si tú sabes, José Luis, que es que la hoja del lunes la sacaba cada asociación provincial de prensa. ¿Sabes para qué se usaban los beneficios? No, pues mira, aquí le vamos a dar una exclusiva a nuestro historiador. Bueno, pues como te digo, cada hoja del lunes la sacaba una asociación provincial de prensa. Claro, no había más que ese periódico, sí. Y encima traía los resultados del fútbol. Que así se jugaba el fútbol. Oye, ¿te acuerdas tú cuando solo había
sábados partido? Y domingos. Sí. Los domingos a las 4, sí.
El sábado había algún partido para que la gente se entretuviese.
El adelantado, sí.
Y luego tal. Bueno, pues los beneficios iban para las pensiones y la obra social de cada asociación provincial de prensa. Uh-huh. Todo eso desaparece y quien se lo carga es el listo de Juan Tomás de Salas con Diario 16, que dice, uy, yo salgo los lunes y me llevo toda la publicidad, qué listo soy. Entonces, claro, luego salieron pues El País, el ABC y demás haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Que España es el único país de Europa donde la prensa sale todos los días de la semana. En los demás países, pues los periodistas descansan y los kiosqueros también, pues un día, el sábado, el domingo o tal. Sin embargo, ahí sí está la pequeña destrucción que hay de beneficios sociales que se va haciendo en España. Siguiendo con la prensa, oye, el periódico más vendido de España, quitando prensa deportiva, el periódico general, ¿cuál crees tú que era, Javier? En el año 75.
Pues fíjate, yo no sé si en el año 75 igual era Pueblo o era o La Vanguardia.
La Vanguardia.
La Vanguardia, ¿no?
La Vanguardia. El año 75, según los datos que aquí se dan.
El periódico que más suscriptores tenía, La Vanguardia, además.
Sí. Ese era el beneficio de La Vanguardia, que tenía muchísimos suscriptores. La Vanguardia, el periódico más vendido con 223.000 ejemplares diarios. Seguía ABC con 187.000 y seguía Pueblo de Emilio Romero con 182.000. Luego ya con 168.000.
Sí.
Qué curioso que un periódico catalán hecho en Cataluña con periodistas catalanes
era incluso... el periódico ya, favorito de Franco, siempre se dijo el periódico que más apoyó a Franco en su momento.
Pues a mí es la sorpresa de que un periódico catalán hecho en Barcelona fuese el periódico más vendido. Hay unas fotos que circulan por internet.
Era La Vanguardia española, todo hay que decir, sí, ¿no? Sí.
Pues hay fotos de Franco en internet, que también tiene la fundación, que aparece Franco en una de sus visitas a Cataluña, a Barcelona, leyendo La Vanguardia. Además, con un aspecto pensativo, que está diciendo, bueno, a ver qué dicen de mí los de La Vanguardia. No dejan de ser curioso, ¿verdad?
Sí, sí. José Luis, si tenemos que focalizar, porque hay que ver que el gran arquitecto, valga la pena de todo esto, creo que es el propio general Franco, pero él se apoyó en personas ilustres, cogiendo a los mejores de cada ramo, ¿no? Dentro de la economía, del comercio, de la industria, ¿quiénes fueron esos personajes que transformaron España?
Hombre, desde luego yo, una de las personas que quizá igual pues también su imagen reflejaba, casi algunas veces se le llamaba casi el Kennedy español, sería Gregorio López Bravo, ¿no? Porque era ingeniero naval, fue ministro de Industria y luego pasó a ser ministro de Asuntos Exteriores, y es el que pega ya un poco el gran cambio. Deja el Ministerio de Asuntos Exteriores de ser como exclusivamente unas relaciones internacionales y se convierte en el gran mostrador de búsqueda de mercados de la economía española, que en parte es la misma línea que se sigue en la actualidad desde entonces que lo cambia. Es ya la gran imagen que España va a tener en todos los países hispanoamericanos, es la imagen que se va a tener, esas relaciones estrechas que se tiene con todo el mundo árabe, la relación con Europa e incluso la apertura con los países, incluso del bloque comunista, ¿no? Entonces, desde luego es cuando España empieza a descubrir mercados y desde luego se convierte en una potencia exportadora con unas relaciones muy fuertes e incluso incentivando aquella política de becas de estudiantes que se habían tenido con muchísimos de estos países y que posteriormente, 20 años después, esas personalidades formando cargos ya de gran representatividad van a mirar a España como país, desde luego, con el cual relacionarse de forma privilegiada a nivel económico,
¿no? Fíjate, López Bravo, que igual hubiese pasado desapercibido, quiero decir que estaba como más encasillado en el mundo de la política internacional, pero efectivamente él es el que hace que sea el mundo de política internacional, España sea percibido en el contexto internacional de otra manera. Y a nivel interno siempre se ha hablado también de otros personajes, de ministros como López Rodó, del que hemos hablado.
Yo mencionaría a representantes de la sociedad civil, como lo que se llama sociedad civil, como González Bueno, este ingeniero que fue ministro de Franco, que luego participa en muchísimos desarrollos económicos, sí, como la implantación en España de la Renault, y una Aguirre Gonzalo, el banquero, que también era ingeniero e influye mucho en la construcción, en que Banesto tuviese un grupo industrial muy numeroso, que luego fue desmantelado posteriormente, y entre, por ejemplo, se establece impulsado por Aguirre Gonzalo, Acerinox en el campo de Gibraltar, pero no para recibir subvenciones, sino volcado en la exportación. Y para eso, claro, como le iba a hacer competencia pues a norteamericanos, a alemanes, a franceses, lo que hace Aguirre Gonzalo es buscar una alianza con japoneses. Se va lo más lejos posible. Luego está este industrial gallego, Ferreiro, creo que era de los coches.
O Valeiro.
Ferreiro,
Sí, Valeiro.
Y hay un personaje que tú y que Javier Paredes conocéis mucho y que del que habláis siempre muy bien, que es Huarte, de Pamplona. Sí, sí.
Bueno, y Alberto Ullastres también sería otro personaje, ¿no?
Sí. Bueno, pero Ullastres ya es funcionario y ministro. Yo quería que José Luis nos hablase de
personajes de la sociedad.
Eso es. También está Pedro Durán y Ferrer, que es el que desarrolla gas natural. Pero quería que nos hablases ya para acabar de Félix Huarte. Está ahí en Pamplona, es muy poco conocido, sin embargo, es el que convierte Navarra en una provincia industrial.
No, totalmente. Él cuando ve que los polos de desarrollo, bueno, pues se están desarrollando un poco por toda España y en Navarra, desde luego, pues bueno, no se va a poner un polo, pues él decide, aprovechando un poco esa autonomía foral que todavía existía en Navarra, proceder, desde luego, a una especie de polo de desarrollo foral para incentivar, desde luego, ese desarrollo. Él es uno de los empresarios, desde luego, ¿no? Pues que había iniciado ese proceso de modernización con sus empresas a través de las líneas de construcción y, desde luego, luego ya en su vía política, cuando fue presidente de la Diputación, fomentó, podemos decir, esa vía particular Navarra, que es la que va a dar que Navarra adquiera, podemos decir, ese nivel de vida, desde luego, sacándola de lo que era un mundo rural y agrícola y, desde luego, de una gran emigración y transformándola en una de las provincias con mayor nivel de vida y estratégicamente situada entre el polo vasco y a través de todo el Valle del Ebro con el polo catalán, ¿no?
Eso es muy importante que has mencionado, José Luis, Navarra y también Álava, que tiene la misma situación, tanto jurídica, mantiene el concierto económico, que entonces era provincial, y era también de carácter agrícola rural. En los años 60 y 70 se convierten en provincias en las que se implanta mucha industria y pasan de ser emisoras de emigrantes a ser receptoras de inmigrantes, que claro, los inmigrantes no van donde hay más pobreza, van donde hay más riqueza.
Ahí está.
O sea que el franquismo también es la, es el que, digamos, homologa Navarra y Álava al desarrollo de Vizcaya y Guipúzcoa. Y lo mismo hace en Cataluña, que eleva Tarragona, sobre todo Tarragona, al nivel de Barcelona, con iniciativas pues como la petroquímica.
Y las buenas relaciones con esos modelos, como habéis citado antes, de un Alberto Ullastres, que fue ministro del comercio y catedrático, el descubridor de la Escuela de Salamanca, que luego es puesto como embajador en Bruselas con las comunidades europeas, y es el que consigue desde luego los lazos extraordinarios de que Europa se convierta en un mercado de la economía española.
De hecho, luego fue embajador en la Comunidad Europea hasta el 76. No tenemos tiempo para
pues
más.
Una pena, este libro da para muchísimo.
Bueno, recomendar, nos queda minuto y medio, recomendar los números de Franco, de Editorial San Román, Sociedad, Economía, Cultura y Religión, todo ello coordinado por el catedrático Javier Paredes. José Luis, felicidades por este magnífico libro. Yo diría que es un documento indispensable.
Pues sí, además José Luis tiene otro libro, La España del Desarrollo, que de Editorial Gala, en el que habla precisamente de este proceso de crecimiento económico, de verdadera, de culminar la revolución industrial, y yo creo que por eso Javier Paredes te ha encargado este capítulo sobre economía.
Sí, al final ya vamos obteniendo, asentándonos sobre los números, y vamos reflejando la realidad de España.
Por cierto, la mejor manera de adquirir el libro, la mejor manera, y así se ayuda también a la editorial, es www.editorialsanroman.com. Siempre adquirirlo a través de la página web de las editoriales cuando se desea adquirir un libro es la mejor manera. Y la mejor manera que podemos ayudar a estas editoriales que hacen un trabajo magnífico publicando este tipo de libros.
Muy bien.
Nos vamos. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana.
Si Dios quiere.
José Luis, muchísimas gracias.
Un placer.
Gracias ahora. Gracias a todos.